Hola a todos los buceadores y en especial a todos nuestros fieles quimerianos. Soy Miguel Ángel Garrido, instructor de buceo, y te doy la bienvenida a Quimera Podcast. Somos tu espacio de buceo.
SIDAI, centro ubicado en Rada Azul, entre los años 2001 y 2009. Fue centro de referencia en Tenerife y único en Rada Azul. Ahora hay 6 descubridores de los buceos de la zona, poniéndole nombre a muchas de las inversiones que hoy conocemos, como por ejemplo Beril del Cabo, Anfiteatro, La Pared, Cueva del Mero o Las Vistas, inversión insignia de la zona de Rada Azul. Todas ellas fruto de un laborioso trabajo de exploración por parte del staff del centro, que prácticamente se sienta hoy aquí a rememorar aquella época que guardamos en nuestro recuerdo con tanto cariño. Hola, Pepe.
Muy buenas, Miguel, ¿cómo estamos?
Bien, Pepe. Y tenemos aquí también a Johnny.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y desde Madrid, Eli, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Pues nada, nada mejor que José Foronda, grillo en aquella época, para contarnos e introducirnos en cómo surgió SIDAI.
Bueno, pues la idea fue, como hemos continuado el resto, las nuestras y la tuya ahora con Quimera, que es un empeño personal, un amor incondicional por el azul, por el agua, por enseñar y sobre todo por la aventura y descubrir cosas. Entonces, Llevaba ya tiempo trabajando en Los Cristianos para un centro de buceo, Los Cristianos Diver. Allí trabajando fue cuando me hice trabajando el dive master y el instructor, y en ese momento, pues con Felipe, que me ayudó mucho, busqué un centro de buceo cercano en Santa Cruz para dar cursos, tanto a gente de fuera, sobre todo con trabajar con los locales, y surgió SIDAI, sin más, con muchas ganas, un crédito importante y para adelante.
Como todos los proyectos que se inician, el crédito importante.
Efectivamente.
Y hacen referencia a trabajo para formarse, como tiene que ser.
Efectivamente, la formación y más en ciertas actividades como parapente, el buceo, la escalada, requiere tiempo, formación y ganas de aprender. Son actividades muy divertidas, muy seguras, pero con un punto en tu contra, que es que no puedes respirar debajo del agua, por lo menos hasta ahora, ¿no? De manera autónoma.
No podemos cambiarlo, pero el agua sigue siendo incompatible con la vida.
Efectivamente, exacto.
Aunque algunos quieran demostrar lo contrario.
Y la formación es aquello que te da seguridad para poder desempeñar esto, como bien tú sabes, un montón de años sin tener ni el más mínimo accidente, ni tú, ni ningún cliente, que es importante.
Bueno, entraremos en anécdotas más tarde.
Sí, hay muchas.
Bien. Bueno, y también tenemos aquí a Johnny, que también descubrió todo el tema del trato de la gente personal, porque bucear ya sabíamos, veníamos de un ambiente en el que nos enseñaban a bucear, pero realmente, como cuando yo llegué a SIDAI, le dije a Pepe, yo sé bucear, pero quiero aprender a enseñar y aprender a tratar a la gente. Y con ello descubrimos a Pepe, ¿no?
Sí, la verdad que es totalmente diferente de donde nosotros veníamos, y aparte la forma de enseñar, como nos enseñó en su día, que yo creo que es la misma que seguimos teniendo hoy en día, y súper gratificante. Cada curso que das, cada bautizo que das, yo creo que nos llena de satisfacción.
Es que las mismas frases hechas, los mismos chistes en los mismos sitios, las mismas cosas, que seguimos haciendo exactamente lo mismo. O sea, las bases se sentaron allá por el 2003, en mi caso, para contar cómo llegué yo a SIDAI. Y seguimos igual, o sea, vamos a dar un bautizo, el guión está hecho, ¿dónde hay que preguntar? ¿Dónde hay que parar?
Bienvenidos a la cadena alimenticia, ya no estás en la cúspide.
La cúspide, esa frase sale siempre. Recuerdo cuando vi una camiseta que hizo un tal Pepe cuando acabas el curso. Y sigue habiendo las mismas anécdotas. Bueno, por la parte que me toca, yo voy a contar cómo llegué yo a SIDAI.
Sí.
Vale. Yo me formé, como por todo es sabido, sobre todo por toda la gente que nos ha pedido que hagamos este tipo de grabaciones, sabe que venimos del ambiente militar, y me formé militarmente. Y así llegué a SIDAI, con mi traje negro, con mi ala negra, todo perfectamente negro.
Y allí estaba yo.
Y allí estaba Pepe. con su ala rosa
y aletas amarillas.
Y traje azul. Corto.
Bien. Y entonces.
Yo me acuerdo de ese traje, Pepe.
Y te acuerdas del traje, ¿verdad? Del traje, ¿no? Y de las alas rosas también.
Sí, sí.
Eso, bueno, de hecho, tengo un chaleco rosa exactamente igual en el centro y no lo he tirado porque es como si estuviera Pepe ahí todavía, ¿vale? Bueno, pues yo mandé un correo a varios centros de buceo con la intención de aprender a enseñar buceo. Ya sabía, pero el trato con la gente era otra cosa, había que tener otra mano para todo ello. Y llegué un día, me contestaron a ese correo, me presenté una mañana por allí y venga, que te hago una prueba. La prueba era muy peculiar porque se le había antojado montar un muerto, o sea, un fondeo para no tener que lanzar el ancla de la zodia, sino engancharnos a ese fondeo. Y con esa guisa, con ese chaleco rosa y con esas aletas, cogimos una zodia, nos fuimos detrás de la collera de Rada Azul. Se lanza al agua.
Y 25 metros de cadena.
Y 25 metros de cadena de eslabones de 2 centímetros y medio de acero puro metidas dentro de un saco. No sé calcular, pero debería pesar como unos 35 kilos, aquello aproximadamente.
Como mínimo.
Se lanza al agua y la primera frase de Pepe es: pásame la cadena. Ahí empezó todo.
Desaparecí del agua.
Le paso la cadena, él la agarra, desaparece del agua. A match 4 bajo. Y esa fue una de las primeras acciones en Sidai, pero que guardo con mucho cariño. Eli, ¿tú cuál recuerdas?
Hay un par de ellas ahí buenas, ¿eh? Pero ahora, hablando de muerto, que casualmente me vino una imagen a la cabeza, recuerdo la vez que, bueno, para marcar una inmersión, bajaron un muñeco con botella y todo, neopreno, y yo en esa inmersión
Manolito.
Yo no estaba en esa inmersión, pero escucha, cuando pasé buceando y lo vi, me dieron tres chungos abajo, que digo, hostia, un tío ahí y tal, y era Manolito. Claro, yo no había estado cuando pusieron el muñeco. Pero después de ver las imágenes de la inmersión de Blue Hole, donde se veían los cadáveres ahí debajo, el neopreno, la botella y tal, y voy por la inmersión y me veo el muñeco ahí, digo, hostia, tío, que se murió uno ahí. Me dieron los siete males, casi entró en pánico ahí, ¿sabes? Digo, no me lo puedo de creer que esta gente allá, aquí vamos a ver, bueno, la hostia, macho, muy bueno. Sí.
Manolito causó sensación en algún otro momento. Al final terminamos de desmontando un poco aquello.
No sé qué nos hizo. Él estaba tan tranquilo en la entrada del centro, dándote los buenos días. Sí, te pones a primera, échala al agua. No hay huevo. Al agua, pues. Pues mil y una anécdotas. ¿Y tú, Johnny, qué nos cuentas?
Si tengo que pensar así a lo rápido. Bueno, recuerdo eventos guapos. Yo, además que fue cuando uno, al poquito de llegar yo, una limpieza en Rada Azul que montamos allí con una cubeta de escombros, trayendo una...
Efectivamente.
Una, ¿cómo se llama? Una... la jaula enorme.
NASAs.
Una NASA.
Enorme.
Que tuvimos que traerla entre 6-7 tíos.
Sí, que estaba... 10 o 20.
Un reflote... Que tuvimos que hacer.
Sí, bueno, ocurrió un par de peripecias allí debajo del agua. Recuerdo que tuvimos que cambiar debajo del agua el regulador de uno para otro, del otro para uno, porque aquello no iba demasiado bien.
Y aleteándola desde allá atrás, para dentro del muelle. Esa fue, yo creo que un...
Lo bueno que veo de Sea Dive, no me refiero como mi centro de buceo, porque no era mi centro de buceo. Mi centro de buceo fue hasta el 2003. Después Miguel pasó a formar parte de la familia de Sidai, también Mana, que estuvo un tiempo y se implicó muchísimo. Después llegó Eli, llegaste tú, Johnny, y al final Sidai era un equipo, era una máquina perfecta de formar, bucear, divertirte y tener amigos. Y Sidai sí guardo mucho en mi interior, como que no era un simple centro de buceo donde era un negocio el dar cursos, sino que se implicaban, todos y cada uno de nosotros nos implicábamos muchísimo en formar correcto, en que la gente se lo pasara bien, en que nosotros nos lo pasáramos bien. Hicimos bastantes limpiezas de la zona, nos implicábamos mucho, descubrimos un montón de lugares, hicimos piña y descubrimos pues infinidad de inmersiones que sí, después que hicimos 500 veces cada una.
Sí.
No sé, las veces que invertimos el tiempo en ir a buscar el fondeo del carbonero. No sé las veces.
El carbonero. Y el petrolero hundido en Añaza, que no se acuerda de las veces que fuimos, fantasma.
Y al final, después de un año y pico de estar buscándolo, siguiendo la pista, descubrimos que lo habían sacado y se lo habían llevado a Cádiz y, en fin. Más que nada es eso. Sea Dive era mucho más que un centro de buceo, mucho más que un negocio. El negocio venía intrínseco, obviamente, pero no era un negocio, era muchísimo más. Éramos parte de, además del Rosario, de Rada Azul, de la gente, de los locales, de los bares. Nos quería todo el mundo.
Efectivamente. Era un equipo con una capacidad, es una complicidad especial. No había...
Sobre todo era eso, éramos los cuatro, éramos un equipo, pero un equipo unido, cerrando filas.
Sí,
era magnífico.
Porque además es que recuerdo con mucho cariño veranos completos allí, o sea, de lunes a viernes, fines de semana, y estaba más tiempo en el agua que los peces. Recuerdo que cuando no era para hacer inmersiones, bautizos o llevar grupos o lo que sea, era para ir a buscar otras inmersiones o para mover temas o para poner seguridad. Y yo creo que al final hacíamos tan gran equipo.
Voy a llevar un punto ahí de ese trabajo, que es carrito y rampa.
Sí, el carrito de súper, eso es, vamos.
Carrito y rampa. La rampa de subir al centro y de bajar con el carrito ese.
Sí, cargado de botellas. El montón de botellas que llevabas. Siempre, uno, tú, dos en la mano, otro encima. Que llevabas cuatro equipos de la gente encima.
Y que se vuelca, que era como raro. ¿No se va a volcar?
Sí. Lo extraño es que rodara el carrito. Llegar a la Sodia. Pero sí, fuimos... Además, ahora viendo tu trayectoria y lo que están haciendo ahora en el buceo, la verdad es que teníamos las miras más adelantadas al tiempo que estábamos. Estábamos pensando siempre en cómo hacer mezclas, cómo poder bajar de una manera técnica, cómo elevar los estándares de seguridad, que en aquella época eran básicamente inexistentes. Allí
ya llevábamos botellas de steak, ya llevábamos botellas de seguridad, los ponis colgados.
La estación de descompresión, los ponis colgando, los reguladores con 3-4 metros de latiguillo.
Códigos de luces también, códigos de luces para las nocturnas, con los alúmenes también.
Sí, señor. O sea, la verdad es que... estábamos un poco adelantados a nuestra época, pero la verdad es que fue perfecto, porque yo echando cuentas, en Open Water hicimos al final de todo el tiempo, hicimos unos 3.600 Open Water. Eso significa que si son 3.600 open water, de bautizos pueden ser la mitad, un cuarto de avanzados, otro cuarto más de rescue. Es decir, estamos hablando de... ¿Cuánto? ¿De 5.000 cursos?
¿Tú recuerdas el día en el Parque Marítimo cuántos bautizos hicieron?
Aún tengo alguna foto de eso.
El Acuaviva, en un día hicimos, entre todos, hicimos como 300 y pico bautizos en un par de días en el Acuaviva.
No quiero que me lo mejore.
Hostia, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas cuando vino el presentador este de la tele? Que hace el programa este, ¿cómo se llamaba, muchacho? Vino el presentador a hacernos ahí, a hacer el bautizo, y siempre lo decíamos como anécdota, ¿no? Digo, mira, viene hasta gente famosa, o ustedes en el Acuaviva, ¿no? Que creo que también cayó Miguel Bosé o por ahí, ¿no?
Sí, y Hueco también fue por allí. Sí, la verdad es que...
Fito también,
Melendi,
¿no?
Melendi fue.
Ah, Melendi.
y la mujer, que pensábamos que estaba embarazada. Sí. y era una barriga cervecera. Pero bueno. No, pero sí, éramos un magnífico equipo, era una piña y joder, hay muchísimas anécdotas buenas. Y a mí, la que siempre recuerdo, seguro que tú también, Eli, porque fuiste el menos agraciado. ¿Recuerdan una vez que fuimos con una inmersión perfecta, visibilidad 60, 70 metros? ¿Qué hicimos? El veril del cabo o la pared. Hicimos la pared y en la parte de arriba vino la super mega corriente que... En los tiempos de ahora, viendo cómo funciona un maremoto, un terremoto debajo del agua, aquello tuvo que ser un terremoto de otro lado. Yo recuerdo agarrar a la gente, Eli cogió una clienta, terminó en Boca Cangrejo. ¿Tú te acuerdas de eso, Eli?
Así, tengo un ligero recuerdo, tengo, sí, sí.
Yo creo que me lo ha contado, que bajaste del tirón, una corriente bajó a 30 metros, luego sí, te subió una corriente down.
Exacto, o sea, no, nos vapuleó por todos lados.
Y me suena del veril del cabo, porque yo he hecho una inmersión por ahí y se ven las corrientes, los ríos formando debajo del agua, la arena y todo eso.
No sé qué fue, sí. Pero aquello era un día perfecto, todo perfecto, y cuando estábamos en el cabo del ancla, a mí se me doblaron las orejas para adelante, porque me vino una corriente trasera, miré y lo único que vi fue una tromba de tierra que venía y tal. Y ya
es verdad, Pepe. Pepe. Ahora que me acuerdo, es verdad. Te estoy viendo hablar y lo estoy recordando.
La clienta como la película Gravity y desapareciste del mapa.
Sí, 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 sí. Me dio tiempo de coger, es verdad que me dio tiempo de cogerla. Y luego, claro, la corriente esa nos vapuleó de tal manera que nos bajó, nos subió, el ordenador pitando, yo tratando de vaciar el chaleco de la clienta, el mío, pero después nos subió a toda hostia, y dijimos, ¿pero esto qué es?
Una búsqueda, y te encontramos en Tabaiba.
Sí, que salí por las rocas, sí.
Efectivamente.
Sí, fue una vapuleada, que yo digo, esto no es normal. O sea, una corriente que nos bajaba y nos subía. Y trataba de vaciar los chalecos lo más rápido posible y no había tiempo, nos subía para arriba, nos bajaba, digo, pero esto qué es aquí, a verlas venir, es verdad, Pepe, es verdad.
Sí. Bueno, voy a trasladar a Pepe a otro momento con otro nombre. Florentín.
Uf, Florentín era nuestro cliente estrella, café número uno. Si había que pasar algo, si tenía que romperse algo o faltar algo, le faltaba Florentino, se le rompía Florentino. Pero ahí estaba Miguel. Miguel terminó. Además era un cliente asiduo del centro. O sea, venía religiosamente todos los fines de semana el hombre a coger hábito. Y ahí terminó Miguel. Yo creo que Miguel le cogió el truco y ustedes ya le cogieron el truco al mes y algo y ya llevábamos dos gafas, dos aletas, una tira, un regulador, tres juntas tóricas, extra, solo si venía Florentín.
Para sus vicisitudes.
Exacto, para sus quehaceres diarios, exacto. Me caché.
Recuerdo una muy buena en el Porís, con Florentín. Entraste a bucear con Florentín y otro grupo, yo me quedé fuera, porque yo tenía que hacer el segundo buceo, yo siguiendo las burbujas para acá, burbujas para allá, todo va bien, hasta que...
No está Florentín.
Y Florentín, yo estaba en tierra. Y Florentín aparece en la cabecita de un buceador como 500 metros mar afuera de una cabecita. Venga a silbarle, venga a llamarle, haciéndole el ok con todas las señas de distancia posibles. Total, que agarro unas aletas, me tiro al agua y me pego una aleteada de 500 metros. Cuando estoy a un metro de él, me dice... Ok,
todo bien.
El camino no me contestó a nada.
Sí, Florentín era muy Florentín. De todas formas, era Florentín el que intentó ir al agua varias veces y no podía.
Trabajo con él.
Estuvo el hombre un mes para poder salir del centro y llegar al agua a meterse debajo del agua. Y mira que tenía empeño el hombre en bucear. Tuvo una mala experiencia formación.
Me guardo las anécdotas, pero le tengo cierto cariño, porque sí, hombre, si había que formarse, Florentín te formaba.
Exacto. Era el mejor. para poner a prueba todas tus capacidades pedagógicas y de seguridad, efectivamente.
Puso a prueba todos los protocolos.
Todos los protocolos había que ponerlos a prueba con él. Y sí, yo recuerdo toda esa época con muchísimo cariño y ya os digo que todo lo que en aquella época pusimos en práctica, de alguna manera ha venido arrastrándose y está siendo reflejado con algunas actualizaciones, por supuesto.
Obviamente tiene que haber actualizaciones porque estamos hablando ya de 20 años. Son muchos años,
pero que no haya adelantado. Pero había una base tan sólida que muchas veces tener esa base y volver atrás. Yo cómo enseñé a aquella persona a hacer esto, porque ya he tenido este caso otra vez. Entonces te agarras como a esa hemeroteca de otros ejemplos, de otros clientes que ha tenido antes con la misma problemática y tiras de aquello. Y es que hay casos de todo tipo. Es que
claro, es que de verdad, echando cálculos, o sea, echando cuentas y mirando números, fueron unos 3.650 open water, con lo cual tienes casuística para,
de todo
para
tipo.
Tomar. O sea, tienes todo tipo de personas, todo tipo de personalidades, todo tipo de miedos, todo tipo de ganas de bucear. O sea, te lo has encontrado todo.
Sí, no, sí. Vaya. Además que Rasul, lo que es la bahía, es la escuela perfecta para bucear y para aprender, ¿no? Y luego es eso, te encuentras tanto tipo de gente diferente, con tantos miedos, con sus personalidades, ¿no? Que al final te conviertes en un especialista en ver las sensaciones y lo que sentía cada persona simplemente con verlos, ¿no? Y ya simplemente con verlos ya sabías cómo...
Exacto. Psicólogo también.
Efectivamente.
Ya psicólogo, analista.
Lo que sí. Sí, sí, yo recuerdo a Johnny alguna vez hacer de psicólogo ahí en los bautizos. No, pero bueno, tranquilo, que tal, que cual. Y al final decía, hostia, colega, esto no está pagado, ¿eh?
Y eso que les decimos mil veces, que ya le dimos de comer a los peces, que no te creo que no
baja. Es que me duele compensar, cómete un chicle. Pero sí, no, al final no. También es verdad que todos, ¿cuántos clientes podría haber pasado por allí? Pues ponle que 1.500 clientes, al final 1.000 se convirtieron en buzos y se convirtieron en amigos, porque muchos repetían, muchos venían, seguía, aunque no repitieran, seguías con contacto con ellos en Facebook y tal, que por aquella época estaba empezando.
De todos los rincones de España, cualquier sitio que vayas hay alguien que buceó, que es conocido, que tal, en todos los sitios.
Sí, sí, la verdad es que sí, y eso es gratificante, sobre todo... Cuando uno ya, como yo, se va haciendo viejo, tío, es gratificante el recordar todo eso con cariño y que todo saliera perfecto, ¿no? Pero sobre todo recuerdo la piña que era. Era un equipo perfecto.
Sí, conmigo. Pepe,
además que tú...
En la escalera.
Exacto.
Tú creaste un monstruo, Pepe. ¿Eh? Creaste un monstruo, Pepe. Que luego... Sí, creaste un monstruo que después... cuando nos juntamos los demás fuimos alimentando y fue un proyecto muy grande con el que tienes que sentirte muy satisfecho, ¿no? Y luego que, sobre todo, yo si me tengo que quedar con algo, me quedo con tantas caras de satisfacción de las personas que acababan un curso, un bautizo y que te miraban y te daban las gracias, ¿no? Decías tú,
sí, hostia, qué bueno. Sí, señor. Sobre todo las gracias, ¿no? Pero sí, era yo recuerdo lo mejor es el equipo. Si me quedo con una palabra de SeaDive es equipo. Me quedo con eso.
Sí, exacto. Y además, ¿sabes? En una parte en la que se manifestaba bien, por ejemplo, ¿no? Y lo pongo ya también como anécdota, cuando hacíamos las inmersiones nocturnas en el barco el día de Halloween, que la gente flipaba. Llegó un momento en el que no podíamos llevar a más gente porque... se apuntaba todo Dios. Claro, por el tema de. Sí, sí, por el tema de hacer una inmersión tan, ¿no? Tan vistosa, con tanta. Además con seguridad, porque además éramos un equipo grande, ¿no? Porque además contamos con otros Dive Master, contamos.
Ese tipo de inversiones.
Hoy en día cuentas eso y todavía la gente ni se lo imagina.
Cuatro tíos con un mono con la cara desgarrada, metidos en un barco de noche sin linterna, con el equipo en el techo. Vamos a ver.
Sin gafas.
Sin gafas.
Además, era flipante, tío. Era flipante. A mí las veces que me tocó ir de guía, porque la verdad que algunas veces nos tocaba hacer de figurante, pero otras veces de guía, ¿no? Y yo recuerdo una de las veces que fui de guía, que iba el primero, y cuando pasaba y veía, y estaba Miguel, Johnny o Pepe, uno de ustedes, metido entre un armario sin equipo, sin gafas, sin regular, metido en un armario. Y de repente yo lo miraba y decía, hostia, la que se van a llevar esto. Y cuando pasaba yo, se abría el armario y salía un cadáver, y el de atrás hacía toda la burbuja. Digo, hostia, tío, aquí entra en pánico, tío. Pero era buenísimo. Buenísimo. Luego no pasaba nada porque había mucha seguridad, la gente controlaba y al final pues todo bien, pero... Pero, hostia. Nos
aguantábamos 3 minutos de andea.
¿Qué podía pasar?
¿Qué podía salir mal?
Aparte de la. Aparte
llevaba
de la,
los plomos debajo del vaquero. ¿Qué podía salir mal?
Aparte de la Deco, después.
La Deco, el ordenador. Yo, ¿alguien trajo ordenador?
Ah, ¿ordenador para qué?
Para que te pite. Mi madre, pero no, sí, son magníficas anécdotas. Sí. Y muchas historias que contar y,
sí, hay
y mucho, mucha seguridad y es un gratificante recuerdo. Hay muchísimas veces que a mí particularmente, ustedes siguen unidos al buceo, yo me desvinculé por un montón de cosas, pero sí hay un montón de veces que tengo ganas de volver, no encuentro el hueco, pero me muero de ganas de meterme dentro del agua. O sueño que estoy buceando allí en Radasul en la cueva o cualquier cosa de esas. Y sí, lo extraño mucho.
Pues ya sabes que no tienes que pedir ni cita.
Efectivamente. Si
quieres te doy las llaves.
Faltaría. A mí me pasa lo mismo, Pepe. A mí muchas veces desde aquí, desde tierras donde el mar está lejos, sueño que estoy buceando con Miguel, con Johnny. Contigo no tanto, Pepe, quizás porque las últimas dimensiones las hacía con ellos, ¿no?
Exacto.
Pero sí es cierto que de vez en cuando sueño. Yo haciendo una inmersión, pero una inmersión cojonuda, ¿sabes? De investigación, de descubrir sitios nuevos. Y digo, hostia, tío, ¿sabes? Y muy a menudo, quizás, manifestando un poco esas ganas de volver a usar. De hecho, eso es lo que me anima cuando vuelvo a Tenerife, si le digo, Miguel, tío, hay que ir al agua, ¿sabes? Y bucear, ¿no?
Sí. Sí, la verdad es que, te lo digo yo, no está bueno perder la conexión.
Sí, hombre, eso hay que mantenerlo. Además es algo que para mí es un privilegio el poder llegar a Tenerife y sin prácticamente media palabra poder coger un equipo, tirarme al agua o incluso si algún alumno tiene que o algún amigo tiene que hacerlo, pues contar siempre con Miguel, con Johnny y Pepe, vamos, yo... Sé de sobra que si estuvieras ahí sería igual contigo, ¿no? Eso es un lujo, un privilegio.
No, privilegio es haber estado siendo parte de Sea Dive, de verdad, ¿eh? Para mí es todo un privilegio, es una etapa magnífica en mi vida y que guardo con muchísimo cariño. Por lo que a mí me dio de placer, de vida y de conocer a... Joder, es que a miles de personas, tío, o sea, en el año venían locales, pero de gente de fuera venía.
De todos los lados, aquel foro de buceo,
forobuceo.com, nos dio una catapulta
brutal. Tengo gente en el grupo, gente, clientes y amigos y usuarios de Quimera Sub que vienen de allí, sobre todo de los que hablamos mucho es de Marilú y Ale.
Uh-huh. Exacto, joder, eso...
Que me dijo que estaría encantado de saludarte hoy por aquí, pero ya prepararemos otras cosas en aquella.
Te di un punto a hablar con ellos, sí señor. Joder, les tengo muchísimo cariño.
Y siguen todavía...
Ana y Víctor gente. Todavía. Ana, sigue, Víctor. Ana se vino para acá.
Sí, sigo en contacto con ellos y sigue saliendo anécdotas de aquella época. Ya digo que está constantemente presente. Es tanto así que en este nuevo proyecto, que de alguna manera la gente nos ha... impulsado a iniciar, me preguntaron, ¿y por dónde vas a empezar? Y digo, pues por el principio.
Por el principio, claro. Todo comenzó con una gran explosión.
Todo comenzó con una explosión. Mira, la tónica de... Y tenía que ser por ese principio, no podía ser de otra manera.
Pues, chicos, la verdad es que encantado de haber tenido una conversación y una rememoración de todo esto tan bonito, y más en una época, pues, así encima adornado con Navidad, que es todavía como más entrañable, ¿no? Porque si en la familia se llevan mal cuando es Navidad, todo el mundo se lleva bien, pues si encima te llevas bien con la gente, pues todavía más entrañable.
Claro.
O sea que...
Hombre, esto es importante, esto... ¿cuánto hacía que no nos juntábamos, que no
mucho,
nos veíamos?
Mucho, así que bueno. No hablábamos los cuatro otra vez, mucho, pues mucho tiempo, con lo cual...
Gracias a este proyecto, mira...
Sí, señor, espero dar las gracias a Miguel, sí, señor, que nos ha conectado de nuevo otra vez a los cuatro.
Gracias a vosotros, es un placer tener... Yo sé que todavía el equipo está, alguno en el banquillo... Pero está, y si se levanta el teléfono, enseguida estamos ahí para lo que haga falta. Como
sí, eso es lo bueno de la amistad sincera, que uno levanta el teléfono o levanta la mano y el resto responde. Esos son amigos, sí señor.
Sobre todo gente que es como es y que nos aceptamos como somos, ¿no? Después de tantas guerras, tantas batallas, aún siguen estando ahí. Yo, Pepe, le doy gracias a Miguel. Para mí Miguel es ahora mismo de los más grandes que hay en el buceo, y le doy las gracias por haberme conectado contigo, Pepe. Con Johnny estoy en contacto, que lo quiero un montón y él lo sabe, y me quedo con ganas de verte en persona, Pepe, o sea que a ver si ya cuando vayamos ahora, por allá nos podemos ver.
Tú no nos ves, pero nos estamos echando un tercio de la Estrella de Galicia, con lo cual ahora lo que nos toca es, cuando vengas por aquí, nos volvemos a juntar los cuatro y nos tomamos una caña todos juntos.
Venga, que no quede en el olvido.
Efectivamente, emplazados estamos.
Eso está hecho y apuntado.
Y está grabado.
Efectivamente. Así que nadie escapa de ello.
Bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí. Muchas gracias, Pepe.
Muchísimas gracias a ti, gracias. Miguel. Gracias a ti. Gracias a Eli, que también está en la distancia y ha hecho un esfuerzo por estar conectado. Johnny, me alegro de verte. Eli, de escucharte. Miguel, le veo más de vez en cuando, pero esto ha sido magnífico. Muchísimas gracias.
Venga, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente.
Y a pasarlo bien.
Venga, muchas gracias.
Gracias a todos, ¿eh? Y paso.
Luqui, gracias, tío.
A ti, Miguel. Venga. Siempre juntos.
Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Esperamos haya sido de su agrado, entretenido, informativo, ameno y didáctico en su caso. No olvides suscribirte, darnos tu like, además de comentarlo. Tu opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Nos vemos en el azul.